En nuestra lectura nosotros estuvimos viendo a nuestro Señor Jesucristo en el momento en que Él estaba reunido con los discípulos antes de la cena, la última cena. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos poner nuestras mentes en lo que estaba aconteciendo en aquel lugar, de manera que no sean simplemente palabras que nosotros oímos, sino que sea algo en lo que nosotros podamos decir que estamos metidos, estamos ahí adentro. El Señor Jesucristo estaba angustiado. Si ustedes toman el contexto anterior, van a recordar que Él había pasado por el huerto de Getsemaní y en aquel momento Él había expresado que su alma estaba muy angustiada hasta la muerte. Él estaba presionado con las cosas que habrían de suceder en su vida en esos próximos días. Pero nuestro Señor Jesucristo, teniendo una clara percepción de lo que habría de suceder, había anhelado que ese momento, junto con los discípulos, llegara. Si ustedes recuerdan, en Lucas capítulo 22, Él dice, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Si Él se sentía presionado, si Él sentía la angustia de saber los eventos que estaban por delante de Él, sin embargo, en su corazón había un deseo intenso, un deseo íntimo de estar en aquel momento junto con los discípulos, en intimidad, junto con ellos, para transmitirle cosas que estaban en su corazón. Si nosotros vemos los capítulos siguientes, el capítulo 14, el capítulo 15, aún el 16 y el 17, vemos esa interacción de Jesucristo en intimidad con los discípulos. No sé cuántos de ustedes al leer el Evangelio de Juan se paran el capítulo 13 de lo que sigue, pero lo que sigue es simplemente la conversación de Jesucristo en intimidad con esos discípulos, ese tiempo que Él había anhelado pasar junto con ellos. Él estaba allí realmente en una situación de gozo y de deleite para Él porque la había anhelado intensamente. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo en esa situación? Se nos dice que Él tomó una toalla, se quitó su manto, puso agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Los discípulos, de hecho, no estaban esperando que el Señor Jesucristo hiciera una cosa semejante. De hecho, ellos reaccionaron totalmente sorprendidos. Señor, tú me lavas los pies. Pedro no estaba esperando eso. Los discípulos estaban con la boca abierta, si se puede decir así. Ellos no estaban esperando que Jesucristo, en aquel momento tan íntimo, en aquel momento de intimidad junto con los discípulos, se pusiera a hacer algo que estaba reservado para los esclavos. De hecho, el Señor Jesucristo, conociendo cómo ellos pensaban, les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Ustedes saben lo que yo estoy haciendo? ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Nuestro Señor era un buen maestro. Y como maestro, todas las cosas que Él hacía con los discípulos o hacía con las personas, procuraba que la enseñanza viniera con claridad a sus mentes. Y en estas circunstancias, el Señor Jesucristo estaba transmitiendo una enseñanza a los discípulos y Él quería que esa enseñanza no pasara por alto. Él estaba interesado en que ellos recibieran esa verdad de una manera muy clara. Dice el Señor, ustedes me llaman a mí, Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Imagínense por un momento lo que debía estar pasando en la mente de las personas allí. ¡Wow! ¿Pero y qué es esto? Eso es como cuando usted va a un lugar y hay una persona de preeminencia en ese lugar y usted está esperando que en el protocolo una persona lo reciba, pero resulta que la persona de preeminencia se desprende, viene donde usted y hace algo que a usted le deja pasmado. El Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba haciendo algo que dejó a los discípulos pasmados. Y Cristo dice, ustedes saben una cosa. Ustedes me dicen que yo soy el Maestro y el Señor, y ustedes dicen bien, porque yo soy el Maestro y el Señor. Ahora, esto que yo he hecho, lo he hecho para que ustedes entiendan que tienen el mismo deber hacia las demás personas a su alrededor. Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y mis amados hermanos, lo que Cristo estaba diciendo aquí de una manera autoritativa, Él no dijo, ustedes deberían lavarse los pies. No, Él dijo, ustedes tienen que hacerlo, deben lavarse los pies los unos a los otros. Cristo estaba poniendo por delante de ellos algo que debe ser nuestro curso de acción. El Señor estaba poniendo una obligación por delante de los discípulos. Ustedes tienen, deben lavarse los pies los unos a los otros. Cristo quería que estuviera bien claro en la mente de estos hombres que los que estaban allí presentes, los discípulos, los seguidores del Señor, tenían una obligación ineludible, lavarse los pies los unos a los otros. Yo sé que en el contexto en el que nosotros vivimos, decir que debemos lavarnos los pies los unos a los otros es algo extraño. Yo no creo que Cristo estuviera aquí abogando porque ahora cuando yo llegue a tu casa, tú me quites los zapatos, me quites las medias y me laves los pies. Porque eran otras épocas. Pero en la época en que el Señor Jesucristo vivió junto con los discípulos, las calles por las que ellos transitaban eran calles polvorientas, llenas de lodo, llenas de sucio. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de andar en chancletas, en lugares donde hay mucho polvo y mucho sucio. Después de un rato de estar caminando con el polvo y con la suciedad, empezamos a sentirnos incómodos. ¿Y qué se esperaba que pasara con las personas? Que cuando venían a la casa a visitarnos, nosotros, como una señal de cortesía, como una señal de aprecio, buscábamos que las personas se sintieran confortables. Se sentaban, se les quitaba las sandalias, se les limpiaba los pies, se les secaban los pies y se dejaba a esa persona allí tranquilo para que estuviese cómodo ahora en la casa donde le estaba visitando. Y Cristo está diciéndole a sus discípulos, óigame, ustedes tienen la obligación de servir a los demás en sus necesidades, de hacer que los que están junto con ustedes se sientan confortables, se sientan cómodos, se sientan apreciados. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en que el Señor Jesucristo habló con uno de los fariseos y cuando él estaba quejándose de que él tenía una mujer pecadora lavándole los pies, el Señor le reprochó y le dijo, yo vine a tu casa y tú no me lavaste los pies? Tú no tuviste esa cortesía para conmigo, tú no me mostraste ese aprecio, ese afecto hacia mí. Sin embargo, esta mujer pecadora ha tenido un afecto y un aprecio sobreabundante. Lo hizo con sus lágrimas y lo hizo con sus cabellos. Esa persona tenía en el corazón el deseo de honrarme, tú no lo tenías. Y nuestro Señor Jesucristo está poniendo por delante de los discípulos aquí un deber, como decía, ineludible. Nosotros tenemos una imposición de parte del Señor. Necesitamos, tenemos la obligación de ayudarnos los unos a los otros en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestros inconvenientes, de hacernos aún sentir cómodos, bien recibidos y bien atendidos por los demás. Tal vez alguno de ustedes esté diciendo, pero pastor, ¿no estará usted llevando ese texto muy lejos? Mateo capítulo 25, no tienen que ir allá. El Señor Jesucristo está hablando acerca del juicio final y dice que a la derecha serán puestos aquellos que son de las ovejas del Señor. Y cuando se le pregunta al Señor, ¿pero qué hicimos nosotros por ti? Dice el Señor, me dieron agua, me visitaron en las cárceles, me atendieron en mis enfermedades, en otras palabras, cuidaron de mí, tuvieron cuidado de mis necesidades, me atendieron en mis dificultades, me ayudaron en mis problemas, de manera que nosotros nos sintiéramos cómodos. Y cuando lo estaban haciendo a uno de esos más pequeños, ¿saben qué? Me lo estaban haciendo a mí. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y yo les reto, hermano, a que ustedes busquen en las Escrituras la cantidad de textos bíblicos que hablan de la necesidad de servir los unos a los otros. Eso que Cristo está planteando en la última cena, de que nosotros debemos tener un corazón dispuesto, un corazón que esté listo, que esté preparado para atender a los demás en sus necesidades, es una verdad que la palabra de Dios la muestra por doquier. Hebreos capítulo 6, versículo 10, escúchenlo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Oigan la mente del Señor. Él dice, el Señor en los cielos no es un Dios injusto. Y Él se va a acordar de todas aquellas cosas que nosotros hacemos hacia los demás santos, sirviéndoles, o habiéndoles servido, como dice allí, y sirviéndoles aún. Dios espera, amados hermanos, que los suyos, sus discípulos, estén involucrados en ese servicio los unos a los otros, en ayudarnos los unos a los otros, en tratar de llenar las dificultades de los demás, en tratar de servir a los demás y hacerles sentir confortables. Yo quisiera que hiciéramos un ejercicio aquí ahora mismo en la iglesia. Mira a la persona que está a tu derecha. No se valen las esposas y los esposos. Mira a la persona que está a tu izquierda. ¿Cuándo le has servido tú a esa persona que está a tu derecha o a tu izquierda? ¿Qué dificultad tiene esa persona que tú sepas? ¿Cuáles son los problemas con los que está confrontando en la vida? ¿Cómo le has servido tú a esa persona? ¿A través de la caja de las ofrendas? Es un medio. Pero Cristo tiene algo más personal en su mente. Él está pensando en algo más que simplemente nosotros dar nuestras ofrendas, nosotros dar nuestros diezmos, para que esos diezmos vengan y ayuden a los demás. Cristo está pensando en una condición de conocimiento personal. Cuando Él se inclinó a servir a los discípulos, cada uno de ellos, aún el que era diablo, estaba en su mente. Y Él le sirvió. Si ustedes leen el pasaje de nuevo, recordarán que al principio dice que Judas estaba allí y como el diablo había entrado en Judas, entonces Él se paró y sirvió. Él sirvió consciente de que allí estaba una persona que habría de tomar su servicio y su amor y habría de matarlo, de venderlo. Saber que había una persona que tenía mala voluntad hacia él y que lo iba a vender, que lo iba a traicionar, no impidió que el Señor hiciera el servicio que tenía que hacer. Él sabía las necesidades de los que estaban a su alrededor y se dobló y llenó sus necesidades. Hermanos amados, Cristo nos llama a cada uno de los discípulos a servir las necesidades de los demás. Después de todo, la Escritura dice que el mismo Señor Jesucristo no se sirvió a sí mismo. En Mateo 20, 28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. El ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Ahora, una pregunta de orden. ¿Y cómo debemos servirnos los unos a los otros? Yo pienso que el Señor Jesucristo en este pasaje no solamente nos dice cuál es el deber, sino que nos dice también cómo debemos nosotros llevar a cabo ese deber. El deber es servirnos los unos a los otros. ¿Cómo? Cristo, como buen maestro, ejemplificó lo que Él quería que tú y yo hiciéramos. Él, como buen maestro, puso por delante de nosotros la forma y el fondo de lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Y en esta ocasión Él le pregunta a los discípulos, ¿sabéis lo que os he hecho? Y en el versículo 15 responde, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo que ahora Él quiere que nosotros imitemos? Y mis amados hermanos, no tenemos el tiempo para revisar ese pasaje como quisiéramos. Pero si leemos despacio esa porción de nuevo, nos vamos a dar cuenta de algo sumamente importante. Juan empieza diciendo que Jesucristo, consciente del poder que Dios le había dado, consciente de que Él era Dios y que Él volvía de nuevo a la presencia de Dios, se quitó su bata, se puso una toalla, echó agua en un lebrillo y se inclinó y sirvió a los discípulos lavándole los pies. ¿Y saben una cosa? Juan no dijo eso al azar. Juan dijo eso para que nosotros tuviésemos por delante la verdadera dimensión de la escena. Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo el universo, el sustentador, como dice la Escritura, de todo lo que nuestros ojos pueden ver, aún de las moléculas y los átomos que nos unen a ti y a mí, Él se inclinó y sirvió a los demás en sus necesidades. Ustedes saben una cosa. Los discípulos no querían lavarse los pies los unos a los otros. ¿Saben por qué? Porque ese trabajo estaba reservado para los esclavos. Y ninguno de ellos se veía como esclavos. ¿Recuerdan ustedes la discusión de los discípulos? Ven acá, ¿quién se va a sentar a la derecha del Señor? ¿Quién se va a sentar a la izquierda del Señor? Yo voy a mandar a mi mamá para que hable con el Señor, para yo conseguir un puesto en el gobierno. Ellos estaban pensando en la grandeza del gobierno. Y cuando llegan a aquel lugar a tomar la cena, ninguno quería. Ellos eran ministros, no querían rebajarse. Ponerse la ponchera en las manos y lavarle los pies a los demás discípulos era decir, yo no soy un ministro, yo soy un esclavo. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a eso, excepto Cristo. Él dijo, sabiendo quién era, de a dónde había venido, hacia dónde iba y que Dios le había dado todo poder, se inclinó y le lavó los pies a los discípulos. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Y esta es la verdad que Cristo quiere transmitirnos. Ningún trabajo, ninguna obra, nada que yo deba hacer o pueda hacer por los demás, por mis hermanos, es demasiado indigno para yo hacerlo si con eso contribuyo a aliviar a mi hermano sus necesidades y proclamar y expandir el reino de los cielos. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo, yo hago el trabajo de un esclavo si al hacer esto les pongo a ustedes por delante el patrón que ustedes deben seguir. Ustedes no pueden sentirse la gran cosa para no servirse y no ayudarse los unos a los otros. Yo, el Señor, el Rey, el Sustentador, les he servido a ustedes y les he lavado los pies. Ahora Él dice, lávense ustedes los pies los unos a los otros. Lávense ustedes los pies los unos a los otros. Mis amados hermanos, ¿no había hecho Cristo lo que era más bajo ya? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 acerca de Él? Dice que nuestro Señor Jesucristo tomó forma de siervo. y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se rebajó al tomar nuestra naturaleza. Dios tomó naturaleza de hombre. ¿Qué más bajo podía nuestro Señor hacer? Y ese es el ejemplo que Él está poniendo delante de nosotros. Él está diciendo, no debemos tener un corazón altivo y orgulloso. Esta mañana el pastor Sugel decía, la altivez y el orgullo impiden que nosotros adoremos a Dios. La altivez y el orgullo impiden que nosotros sirvamos a los demás y por lo tanto sirvamos a Dios. No esa tarea. Es para la gente que limpia. Yo he oído esa frase, aún entre jóvenes que están aquí, en medio de la escuela. Recoge esa cosa que está ahí, pero no hay una gente que le pagan para que haga eso. Nuestra dignidad, nuestra posición, no debe ser un impedimento, sino más bien, ¿sabe lo que debe ser? Debe ser un aliciente para nosotros servir aún más, porque ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Dice Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse. ¡No! ¡Yo no me voy! ¡Yo no hago eso! No, Él se despojó. Y vino y sirvió. Y sirvió y se rebajó, y lavó los pies, y murió en una cruz. Para que ahora nosotros tengamos el deber de lavarnos los pies los unos a los otros. Y yo te pregunto, ¿qué te impide a ti lavar los pies? Ahorita hice una pregunta. Mira a la derecha, mira a la izquierda, ¿qué has hecho? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue tu respuesta? No, lo que pasa es que yo tengo un ministerio, yo sirvo en ese ministerio. Sí, está bien. Yo tengo un ministerio, yo sirvo en un ministerio. La pregunta es, ¿qué tú has hecho aquí en la iglesia por la gente que está alrededor de ti? Cosas que si nosotros se las decimos a otras personas pudieran decir, y tú te rebajas a eso. Cristo se rebajó. Se rebajó. Entre comillas. Dice Romanos 15, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Nosotros debemos agradar a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo, ayudar a nuestros prójimos. Mis amados hermanos, hay una realidad en nosotros, por nuestra naturaleza. Y es que a nosotros nos gusta que nos sirvan. ¿Quién de los que está aquí no le gusta ser servido? Pero muchas veces ese deseo de que nos sirvan es tan y tan y tan fuerte que nos lleva a nosotros estar cuestionando siempre si nos sirvieron o no y no cuestionar si nosotros hemos servido o no. El deber que Cristo pone por delante de mí y por delante de ti es ve y sirve a tu hermano, ve y haz lo que tu hermano necesita, averigua cuáles son las necesidades que tiene, hazle sentir confortable, hazle sentir cómodo, haz que esa persona se sienta aceptado, cuidado, amado, servíos los unos a los otros por amor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Eso es lo que Él espera que nosotros hagamos. Y como decía, debemos rechazar esa actitud, esa queja que nos lleva siempre a fijarnos lo que otros deberían hacer por nosotros y no hacen. Y a nosotros quejarnos de nosotros mismos porque no hacemos lo que tenemos que hacer por otros. Hay algo que nosotros debemos evitar. A veces, y lo digo por mí mismo, uno dice, pero yo sirvo, y cuando uno hace inventario, uno sirve mucho a la gente que le sirve a uno para atrás también. O sea, es un servicio utilitario. Yo hago y tú me haces. Pero lo que Cristo tiene en mente, sin quitar eso, es servir a quien no puede hacerte ese servicio para atrás. ¿Qué servicio podían hacer esos discípulos a favor de Cristo? ¿Qué? Nada. Era Él quien estaba sirviéndoles a ellos. Finalmente, nuestro pasaje nos enseña cuál es el resultado de obedecer. El versículo 17 dice una frase muy importante. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y la Biblia de las Américas traduce si las practicáis. Increíble. Él está conectando no el conocimiento a la bendición, sino la acción a la bendición. Yo conozco, hago, recibo bendición. Conozco que tengo que hacerlo, lo hago y viene la bendición. No es el conocimiento, es poner en práctica lo que nosotros conocemos. Es lo que dice Santiago, que no debemos ser oidores tan solos, olvidadizos, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo en esta noche, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, atiéndanse, atendámonos nuestras necesidades los unos a los otros. Si lo hacemos, recibiremos la bendición de Dios. Si lo olvidamos, recibiremos la reprimenda del mismo Dios. Que el Señor nos permita mirar ese ejemplo, mirar a Jesucristo y poder recibir de Jesucristo la gracia, la misericordia y la capacidad de servirnos los unos a los otros en amor. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder exponer el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que te pedimos perdón, mi Dios, por cuantas veces hemos visto pasar oportunidades de servicio por nuestras manos y la hemos rechazado en nuestros corazones, o no hemos puesto caso, o no nos hemos ocupado como sabemos que tú quieres que nos ocupemos de la necesidad de nuestros hermanos. Pero Padre, nosotros te pedimos que nos permita tener la misma mente de Cristo, quien no vino para ser agradado, quien no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y que nosotros oigamos que IBSJ es una iglesia donde el servicio los unos a los otros es algo que se practica por amor a tu nombre. Y oramos a ti estas cosas, Señor, pidiéndote ahora que tú seas con los diáconos en su presentación y que ésta pueda mover nuestros corazones para ver las áreas de servicio en las que podamos involucrarnos. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén.